Este curso también queremos en Hágase la Luz conocer más nuestra historia y también más de esas mujeres que poblaron esa historia, que son el pozo de lo que somos, que en el mejor de los casos han quedado en el olvido de los márgenes de los libros de historia desconocidos. Y volvemos con Isabel Mellén. Ella es historiadora y filósofa, profesora universitaria, divulgadora y compañera a estas horas de la mañana en Radio Euskadi. Para comenzar, queremos hablar de un tema, o de un temazo, no sé muy bien cómo definirlo, que es la brujería en Euskal Herria. Creemos que lo sabemos todo, pero no, siempre hay espacio para más conocimiento. Isabel Mellén, egunon.
Egun ongo, Izalde. Encantada estar aquí contigo un año más.
Ya te digo, y encima empezamos con las brujas. Fíjate qué temazo.
Vamos potentes, sí. Porque es un tema, además, como dices, del que tenemos como nociones muy básicas, pero que no siempre son correctas y que hay mucha leyenda entreverada en toda esta historia.
Para empezar, las denuncias y asesinatos por brujería marcaron un punto de inflexión. Es decir, parece que es como el final de un tiempo y el comienzo de otro, ¿no?
Pues así es como un fenómeno que se suele dar en los cambios drásticos, ¿no?, a nivel social. Y es que, bueno, uno de los bulos o mitos que tenemos muy instalados en nuestra cabeza es que se trata de un fenómeno medieval. Y sin embargo, no tiene nada que ver lo que es el foco fuerte de ese fenómeno con la Edad Media, sino más bien con la Edad Moderna, a partir del siglo XVI. ¿No? Es justo en ese cambio de lo medieval al Estado Moderno cuando se empiezan a desarrollar con fuerza todas esas acusaciones de brujería. Sí que es verdad que las brujas existen desde siempre, como figura mitológica o bueno, como sobre todo mujeres que viven un poco al margen de la sociedad. Y todo eso lo tenemos desde el mundo clásico, ¿no? Y por supuesto en la Edad Media existe esa figura. Pero esas denuncias, asesinatos, persecuciones, condenas, todo eso es un fenómeno de la Edad Moderna que se empieza a desarrollar eso a partir del siglo XVI y que los casos que quizá más conocemos son ya cuando alcanzan su cénit, cuando ya empieza ese fenómeno poco a poco a eclipsarse, que serían pues ya los procesos de principios del siglo XVII, sobre todo pues lo más conocido Zugarramurdi y el auto de Fe de Logroño en 1610.
Esto podríamos decir que comienza en la Purdi.
Es quizá uno de los casos también más conocidos junto con Zugarramurdi, ¿no? Más o menos también a inicios del siglo XVII, cuando estos procesos de brujería pues digamos, ya alcanzan ese paroxismo, ¿no?, esa exageración y se va un poco de madre, ¿no? Todo ese tema efectivamente tiene como protagonista a Pierre de Lange, que es un inquisidor que llega a la zona de la Purdi, en el País Vasco francés, y allí, claro, se encuentra con una sociedad que además él describe como muy degenerada, una sociedad prácticamente gobernada por mujeres, porque cuando él llega los hombres están en el mar, casi todos eran pescadores, y efectivamente se encuentra con que es una sociedad en la que pues, las mujeres se encargan de todo, son las que están en tierra, ¿no?, mientras los hombres faenan. A él le parece una cosa terrible, considera que esas mujeres además solas, ¿cómo van a tener una moral recta?, sino que están pues sometidas a los designios del demonio, empieza a creerse un poco todas esas leyendas que ya existían previamente, que se habían puesto incluso por escrito, ¿no?, sobre las brujas, y automáticamente lo aplica a un territorio del que él pues desconoce su lengua, que le parece bárbara, el euskera, ¿no? Le parece que incluso hasta el paisaje es demoníaco de alguna manera, y sin entender muy bien cómo era esa sociedad ni lo que estaba sucediendo a su alrededor, la juzga como, vamos, demoníaca y que todas las mujeres que hay ahí son brujas. Entonces, él empieza a desatar un proceso muy violento contra las mujeres de la zona de la Purdi, hasta el punto de que hasta unas 80 personas son asesinadas y condenadas, ¿no?, por este inquisidor. Con lo cual, se trata de una auténtica masacre. Una niña, además, que escapa de lo que estaba sucediendo, esos fenómenos de la Purdi, llega a Zugarramurdi y digamos que ahí la histeria colectiva se expande, ¿no? Ella cuenta todas las atrocidades que ha escuchado, todo lo que se decía, el pánico social generado por las brujas, los asesinatos. Y ahí es como si hubiera puesto un germen y en Zugarramurdi empieza otra vez a darse ese mismo proceso, ¿no? O sea, es como casi como algo vírico. O sea, que Pierre de Lange es uno quizá de los inquisidores más agresivos que hubo en territorio de Euskal Herria, pero ya, digamos, no fue el que inicia toda esa caza. Es como ya el que tiene el principio del fin, ¿no?
¿Y te parece casualidad, que supongo que no, que todas las personas o casi todas las personas sospechosas de estar cerca del diablo eran mujeres?
Pues la verdad es que no es nada casual, ¿no? Y en ese sentido hay muchos estudios hoy en día, como por ejemplo los de Mayenos y Apimulier, que ponen un poco el foco en esa cuestión, en que precisamente se va mayoritariamente a por las mujeres, sobre todo en la zona de Navarra y en la zona de la Purdi. Quizá en Guipúzcoa, Vizcaya y Álava sea un poco más equitativo. También se va a por los hombres, ¿no? Pero en esas zonas en concreto sí que es un fenómeno que está muy focalizado en las mujeres. Claro, esto se relaciona muchas veces con la creación del Estado moderno. A partir del siglo XVI se empieza a crear la idea del Estado, hay problemas demográficos también, y ahí el Estado empieza a considerar que las mujeres tienen que tener el papel de la maternidad y de la reproducción, ¿no? Entonces, hay mucho esfuerzo en adoctrinar a las mujeres en ese sentido, a partir de ese momento histórico, porque hace falta que generen mano de obra. Entonces, dentro de ese adoctrinamiento de las mujeres, en las que se intenta primero que sean castas y después que sean madres, ¿no?, una vez que se casan, se empieza a fortalecer la figura de la bruja como la antítesis, como aquello no deseable. Entonces, aquellas mujeres que escapan un poco de ese rol que les ha sido impuesto desde arriba, empiezan a ser catalogadas como brujas. Entonces, es un instrumento más de presión hacia esas mujeres para que no sean identificadas con ese estereotipo, con ese modelo. Si te acusaban de brujería, te podían poner en problemas muy serios y podía estar hasta en peligro tu propia vida.
¿Podríamos considerarlos estos procesos por brujería como la primera muestra de psicosis colectiva en la modernidad?
Desde luego fueron episodios de psicosis colectiva, porque es verdad que hubo algunos inquisidores, ojo, no todos, porque hay ejemplos de inquisidores como Alonso de Salazar y Frías que intentaron detener estos procesos y decir, mira, esto no tiene ni pies ni cabeza, las brujas no existen, pero sí que es verdad que hubo otros muchos que empezaron a fomentar estas leyendas, estos bulos, estas fake news que les llamaríamos hoy en día, ¿no? Es verdad que generó una psicosis colectiva, de tal manera que muchas veces las acusaciones, la mayor parte de las veces, no venían de un inquisidor, sino que venían de los propios vecinos y vecinas, que en estado de pánico ya culpaban a cualquier persona que fuese un poco sospechosa dentro de su sociedad de brujería, de hacer pactos con el demonio, de participar en los aquelarres, etcétera. Y el verdadero problema también venía un poco por ese lado, ¿no? Porque muchas veces los vecinos y vecinas se tomaban la justicia por su mano. Entonces hubo casos, pues efectivamente, de secuestro, de torturas entre vecinos a vecinas, ¿no?, o de acusaciones muy, muy graves que ponían en peligro la propia vida, pero como la que podemos vivir en nuestro tiempo con muchas fake news o muchos estereotipos que tenemos, ¿no?, sobre otros colectivos en general minorizados, pues del machismo hacia las mujeres o de las personas racistas hacia las personas racializadas. Al final, ese tipo de bulos que se crean sobre ciertos colectivos pueden derivar en una psicosis y pueden derivar también en procesos muy violentos.
¿Qué se ha contado de estos procesos contra la brujería que no es exacto o no es cierto?
Pues, por ejemplo, uno de los temas que no es cierto y que eso es un bulo muy instalado es la cuestión de que la Inquisición fue la principal persecutora de la brujería. Las investigaciones que se han realizado en ese sentido han demostrado que realmente, salvo en las acciones individuales de 3 o 4 inquisidores, como Pierre de Lancre, algún otro que tenemos actuando en la zona de Llanada de la Besa, por ejemplo, que genera problemas a los vecinos y vecinas, en general la Inquisición era bastante escéptica con estos casos de brujería, ¿no? De hecho, el famoso auto de fe de Logroño, donde se condena a algunas brujas de Zugarramurdi, fue casi por una especie de presión popular por acabar con el tema y zanjar la cuestión de la brujería condenando gente por fin, ¿no? Aunque digamos que le salió tiro por la culata, aquello parece que reafirmó la idea de que había brujas y se expandió todavía más esa psicosis. Después de aquel proceso, Alonso de Salazar y Frías, el inquisidor, se recorrió toda Euskal Herria entrevistando a la gente que había confesado el año anterior ser bruja y diciendo, bueno, a ver, dime la verdad, no te va a ocurrir nada, ¿por qué has mentido?, ¿por qué has dicho que has hecho brujería?, etcétera. Y ahí salió a la luz, efectivamente, pues que todas esas personas estaban mintiendo, que lo hacían en muchas ocasiones por defenderse o por protegerse, porque algo que se tiende a olvidar es que en general la Inquisición era bastante suave con las condenas de brujería. Normalmente, si tú ibas a Logroño a confesar que eras bruja, lo más probable es que después de esa confesión te reconciliase. Es decir, te dijese, vale, te perdonamos, reza 3 Ave Marías, vuélvete a tu pueblo y diles a todo el mundo que estás perdonada, ¿no? Entonces eso era curarse en salud. Había muchas mujeres, sobre todo, vecinas de diferentes puntos del País Vasco, que iban a Logroño a confesar y acusaban a sus propios familiares de ser brujos y brujas para regresar a su pueblo con ese perdón de la Inquisición y decir, no nos podéis hacer nada, estamos perdonadas, hemos confesado todo y aquí no ha sucedido nada. Quienes realmente sí perseguían y mucho la brujería eran los tribunales civiles. Sin embargo, pues han llevado ellos la mala fama.
¿Y cuánto de político tuvo o tuvieron estas campañas contra la brujería?
Bueno, se aprovechaba ciertamente la cuestión de la brujería para cualquier uso político o uso privado, cualquier interés, ¿no? por ejemplo, el caso de los cirujanos contra las parteras, ¿no? Los cirujanos consideraban que las parteras o las mujeres que practicaban la medicina eran competencia desleal, porque ellos tenían estudios universitarios vetados para las mujeres, por supuesto, y consideraban que ellas pues estaban usurpando un oficio que debían ejercer solamente ellos y además de forma mucho más barata, ¿no? En ese sentido hubo bastantes delaciones hacia o acusaciones de brujería hacia parteras precisamente para retirarlas de esa competencia. O por ejemplo también había mujeres incómodas, sobre todo viudas, que igual tenían los bienes del marido difunto en usufructo y mientras ellas viviesen podían disfrutar de todos esos bienes, ¿no? Si había algún familiar que aspiraba a ellos, algún hijo, hija, cuñado, que quisiera esos bienes, pero se lo impedía que esa mujer estuviese con vida, pues en ocasiones también se utilizaba la brujería y esa acusación para quitársela de en medio, ¿no? Y poder obtener esos bienes. Es decir, como las acusaciones eran anónimas, cualquier persona podía acusarte y tú no sabías nunca quién había sido. Todo eso, pues claro, era campo abierto para que cualquier persona que tuviera algún interés oculto o que quisiera aprovecharse de ti o quitarte de en medio, pudiese hacerlo sin ningún tipo de problema, ¿no?
Estamos mencionando los procesos de Lapurdi y de la zona de Zugarramurdi, pero en otros lugares de Euskal Herria también se dieron. Tú has mencionado hace un momento a algún inquisidor de Álava, ¿no?
Sí, por ejemplo, las zonas limítrofes con Navarra, que es donde quizá estos fenómenos de brujería fueron mucho más potentes por el tipo de legislación que tenían y por otros factores. Guipúzcoa y Álava, la zona de la Muga, ahí, por ejemplo, hubo bastantes ecos, ¿no? En el caso alavés, por ejemplo, pues la Llanada Oriental, cerca de Salvatierra, o la zona de Mendialdea, de Montaña Alavesa, pues que estamos aquí muy cerquita de la frontera, tuvieron al final esos ecos, porque había gente que huía de esos lugares, ¿no? Llegaban las noticias. Entonces, como digo, esta psicosis colectiva era casi como un virus que infectaba todo aquello. Sí. Más raros son los casos, por ejemplo, de Vizcaya, que se dio en algunos valles muy determinados, muy del interior, algunos casos, sobre todo más entre particulares o entre vecinos y vecinas. En Hondarribi también era un caso muy famoso de alguna mujer que fue acusada de brujería. Digamos que estos fenómenos llegaron más como ecos, ¿no?, al resto del País Vasco. Sobre todo donde se acudió con fuerza fue Lapurdi, porque pensemos que en el resto de Europa los fenómenos de brujería arrasaron y esquilmaron una cantidad de vidas increíbles, ¿no? Como digo, la mala fama se la lleva la Inquisición española, pero sin embargo, donde más gente murió fue en el norte de Europa, ¿no? Por estas acusaciones de brujería. Sí, efectivamente, digamos que esto se paró en los Pirineos, de algún modo. Por eso el caso de Lapurdi era realmente, Pierre de Lancre venía del norte, ¿no? Conocía los fenómenos de brujería de un poquito más hacia el norte de Europa y los importó de alguna manera al País Vasco francés. Y después ya cuando atravesó los Pirineos, como digo, los ecos sobre todo fueron por Navarra y se fueron apagando ya hasta que se hizo el edicto de silencio por el cual se dijo a la Inquisición que las brujas no existían oficialmente y que aquello se tenía que terminar.
¿Y a día de hoy podríamos decir que sabemos todo lo que ocurrió en estos procesos?
Pues yo creo que sería muy difícil. Afortunadamente tenemos mucha información de pleitos y mucha gente muy interesante investigándolos, por supuesto, ¿no?, en los que se ven los procesos inquisitoriales. Conservamos afortunadamente también esas entrevistas que hizo Alonso de Salazar y Frías, ese inquisidor escéptico que se puso a entrevistar a los acusados y acusadas de brujería por todo el País Vasco, lo cual es una gozada, ¿no?, poder leerlos y que en primera persona te cuenten esas personas acusadas, ¿no?, de si yo estuve en Logroño, dije esto, o mi madre me dijo que contase esta mentira para ver si nos librábamos, pero la realidad es otra. Aún así, claro, lo que sucedía en muchos pueblos a nivel de venganzas personales, que en ocasiones ocurría, ¿no?, que estos fenómenos se descontrolaban y ya se atacaban a las mujeres del pueblo, ¿no?, y eso es muy difícil de conocer exactamente qué pasó.
Hoy hemos comenzado este nuevo viejo espacio de la historia que Isabel Mellén nos trae una vez al mes, va a venir hasta Hágase la Luz. Nos va a contar historias como esta que nos ha contado hoy sobre las brujas.
Y además es que ha quedado nuestro imaginario colectivo con mucha fuerza hoy en día, ¿no? Todavía tenemos muchas leyendas, mucha toponimia asociada a todo ello en el País Vasco y ya ha quedado más pues casi como un cuento infantil. Pero bueno, efectivamente tiene sus ecos en hechos históricos que muchas veces fueron dramáticos.
Bueno, hablaremos de más cosas de aquí a unas semanas, Isabel, así que mientras tanto cuídate y abrígate.
Sí, sí, porque ya parece que ha llegado el frío y ha llegado para quedarse.
Estupendo. Agur.
Agur, es que ricasco.